Buenas tardes a nuestro compañero Denis Castillo en los controles principales. Le damos las buenas tardes a don José Bustos y a Alex Romero en el estudio de grabación de Radio Centro. Igualmente a nuestro compañero Brian Peraza, que en breve se suma al equipo productor. A nuestro compañero Luisito, también encargado de redes sociales. Y desde luego a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya.
Hoy es jueves, día de ANEP, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. La Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores.
Así es, hoy es día jueves, jueves de cada semana, la ANEP se hace presente aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, para que ustedes y nosotros nos informemos acerca de las diferentes luchas sociales que lleva a cabo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, en favor de todas y todos los ciudadanos de este país. No importa si usted está o no está asociado, la ANEP no está trabajando para un grupo en especial o para los asociados, no. Se hacen planteamientos serios, aportes a quienes administran el asunto público, para que sean tomados en cuenta dentro de las políticas, dentro de las leyes, para favorecer a la gran mayoría de los ciudadanos costarricenses. Antes de iniciar, les recuerdo, usted nos está escuchando a través de 96.3 Radio Centro, la radio completa de costa a costa y de frontera a frontera. También ya tenemos en nuestro Facebook, en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica, Facebook, búsquenos así en la página, Programa Horizontes Costa Rica. Ahí está, en estos momentos está la transmisión en vivo para que las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio puedan seguir la transmisión a través de Facebook. Entonces, en Facebook puede escucharnos en su tablet, en su computadora, en su teléfono inteligente, solamente ingrese, búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Un saludo para los amigos de la ANEP seccional Fuerza Pública, que veo que está en sintonía ahí. Igualmente para Tommy Policía, que ya reportó sintonía. Este Tommy es de los que está primero en la lista siempre. Igualmente para, vamos a ver, Michael Estrada, que está reportando sintonía, dice que nos escucha en Fuerza Pública Hospital, y ahí vamos a ir leyendo otros de los nombres de los invitados, que don Rafael Ángel Guillén Elizondo, gracias don Rafael Ángel por estar en sintonía. Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector de la OIJ, se encuentra en sintonía. Don Mario Mazariegos, que nos dejó un excelente mensaje, gracias don Mario Mazariegos por el aprecio, por sus palabras para todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Randy nos dice que está pegadito en frecuencia y nos manda una imagen del radio y toda la cosa ahí. Gracias Randy, muchísimas gracias por estar en sintonía de ese programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Se le aprecia y se le agradece. Luis Bonilla Guzmán, fiscal de la República, está en sintonía. Sonia Monge Jara también está en sintonía. Un saludo muy especial para doña Yari Gómez Quesada, gerente general de Grupo Extra, que está reportando sintonía. Gracias por escucharnos, doña Yari. Igualmente, Mario Redondo Poveda, exdiputado de la República, un excelente abogado que está en ejercicio privado de la profesión, que está en sintonía. Ahora después vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes que nos siguen entrando por acá en el WhatsApp, que está abierto, desde ya se los reitero, 83414142. Ese es el WhatsApp del programa de Cultura Ciudadana Horizonte. Si usted todavía no lo tiene en su agenda telefónica, incluyalo ahí. Un saludo especial para Giselle, que nos está, dice, después de un mes de disfrutar el calorcito de Costa Rica, regresé a Washington con bastante frío. Gracias Giselle por estar en sintonía allá desde Washington, muchísimas gracias. Vamos a ver, ahorita vamos a seguir con los saludos acá. Démosle la bienvenida a nuestro invitado, lo hemos sacado de una de un seminario donde ha estado desde las 8 de la mañana, donde están todos los líderes pertenecientes a la ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ha hecho una convocatoria hoy para que todos sus líderes se sigan empapando, se sigan motivando acerca de estas luchas sociales que lleva la ANEP. Dentro de ellos está el licenciado Jonathan Flores, quien es directivo nacional de la ANEP y coordinador de algunos cuerpos policiales dentro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Lo hemos invitado hoy, lo hemos sacado de su convivio, donde está junto con todos los líderes de la ANEP, para que nos acompañe de 3 a 4 de la tarde con el tema cómo se desgasta la seguridad del Estado y la inacción del gobierno. Bienvenido, licenciado Jonathan Flores, a Horizonte, su programa Cultura Ciudadana.
Muy buenas tardes, don Edgar, muchísimas gracias. Como siempre, un saludo fraterno a su equipo productor y por supuesto a la digna audiencia, que nos da el honor de entrar a la intimidad de sus vidas para hacer escuchar el mensaje que tenemos. En efecto, el día de hoy hemos estado concentrados acá, personal de la ANEP, todo el día, pues viendo nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, y por supuesto la manera de optimizar el servicio que damos a nuestros afiliados, bueno, y todos los temas país que desde acá ANEP somos estudiosos y procuramos que se mejoren en bien, como siempre, de todo el pueblo costarricense. Me disculpan la predilección, pero el abrazo más efusivo aún para aquellos compañeros que saben o que han sabido lo que es realizar funciones de tipo policial.
Gracias, licenciado Jonathan Flores. Efectivamente, le mando un abrazo respetuoso y un apretón de manos para todas las y los funcionarios de diferentes cuerpos policiales, y desde luego que lo hace con el cariño y con el aprecio de una persona que vistió durante muchos años el uniforme de la Fuerza Pública, hoy día se dedica de lleno para defender y acuerpar y respaldar a los diferentes cuerpos policiales desde la ANEP, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Licenciado Jonathan Flores, el tema de hoy es un tema interesante, es un tema que ha llamado la atención a algunas personas que me han puesto algunos comentarios que todavía no lo vamos a leer. Nos decía usted hoy en la mañana, cuando pactábamos esta entrevista, cómo se desgasta la seguridad del Estado y la inacción del gobierno. ¿Cómo se entiende esto?
Vamos a ver, don Edgar, muchas veces hemos criticado la falta de una política o de políticas, pongámoslo en plural, en materia criminal, en materia de justicia, en materia de seguridad ciudadana. Hace poco vimos cómo se implementó lo que fue esta estrategia de sembrar seguridad. Sin embargo, parece que nos ha quedado viendo, nos quedó, ¿verdad?, como esa insatisfacción de que no aterrizó en la integración interinstitucional y política social que realmente esperábamos de este tipo de actividades, de política, de dinámica, que se espera siempre que sea el gobierno el que la impulse. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mecanismo de mayor articulación a nivel del país. Aunque bueno, lamentablemente hemos visto que esta articulación se ha utilizado para algunos temas más de intereses particulares que lo que realmente compete y lo que preocupa a la sociedad. ¿A qué nos referimos entonces con el desgaste o la erosión en materia de seguridad? En que justamente eso, no vemos los impulsos, no vemos las propuestas, nos estamos quedando esperando a que pase algo y no pasamos de la etapa de ser reaccionarios, de que cuando pasó una seguidilla de asaltos en un determinado cantón, entonces ya usted ve que entrevistan al director del lugar de Fuerza Pública o al director general y dice, sí, ya mandamos más recursos allá, pero la idea es no llegar a que se nos incremente la estadística en ese lugar, sino activar las actividades, haciendo valer la redundancia, que nos puedan permitir prevenir eso, ya sea en ese lugar o en otro sitio con características similares que nos puede presentar un fenómeno similar a la actividad delictiva que se da en este interior.
Así es como se llega a este desgaste de la seguridad del Estado, es decir, de los cuerpos policiales, y la parte de esa inacción que usted comenta debería verse entonces como una falta de reforzar las políticas de prevención y análisis criminal. Por ejemplo, el día de ayer, el noveno, voy a decirlo, bueno, no voy a quitarle la marca, pero todos sabemos cuál es la empresa de hamburguesas más grande de Costa Rica, su noveno restaurante, 9 veces ha sido asaltado en los últimos meses. Ayer fue asaltado el de Nova Centro. Igualmente continúan los asaltos en los lugares de comidas rápidas. A uno le preocupa muchísimo que ya no se puede ir con la familia. No estamos hablando, y por qué no, también hay todo derecho de hacerlo, son negocios lícitos. No, pero no estamos hablando de un negocio de donde se sirven bebidas alcohólicas a altas horas de la noche o en la madrugada, no. Un lugar donde se venden hamburguesas, donde van niños, donde van niñas, donde va toda la familia, a las 6:30, 7 de la noche es asaltado. Y esto ha venido sucediendo, repito, ayer fue asaltado por novena vez esta empresa de venta de hamburguesas en nuestro país. Pareciera que este es lo que usted dice, el desgaste de la seguridad, y se podría ver como una inacción o falta de fortalecer las políticas de prevención y análisis criminal para tratar de adelantarse y que no sucedan estos hechos. Licenciado Jonathan Flores, hoy jueves de ANEP, ¿qué nos dice usted acá en Horizontes?
Es correcto, don Edgar. Vamos a ver, en este momento estamos hablando de eso porque se dio el hecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Que usted ve que tal vez algunos medios de comunicación abordan la noticia, le dan un poco de trascendencia, se cuestiona un poco el asunto y en 3-4 días ahí murió el tópico. Y a nivel político, que es donde nos interesa que se aborden estos temas, no se están tomando en cuenta. ¿Cuántas veces vemos a un diputado pararse en su curul y hablar del tema de seguridad? Y no a crítica, porque criticar es muy fácil. No es solo decir, ya, tengo muchos asaltos en tal lado, ocupo que llamar a los cuerpos de policía, que es lo más populista que uno puede escuchar. O vea, tenemos muchos asaltos en tal lado, hay que endurecer las leyes, lo cual es una estrategia completamente errónea que se sabe de antemano, por lo menos los que han estudiado un poquito el asunto, saben que eso no funciona, porque nunca una persona que va a cometer un acto delictivo lleva intrínseco en su psique que va a fallar, si no, no tomaría la decisión de ejecutarlo. Entonces, don Edgar, ¿cuál es la denuncia nuestra? ¿Qué es lo que queremos? Que la clase política, antes de estarse preocupando por los intereses económicos de cierto sector, que se preocupe más por el tema de la seguridad, que al fin y al cabo también afecta a ciertos sectores. Veámoslo con este hecho reciente que usted se refería. Pues sí, es una cadena de comida rápida, económicamente poderosa a nivel global, y que está viendo afectada por el desgaste de seguridad que estamos siendo víctimas todos los costarricenses. Porque sí, ya no es lo que era antaño, que si te asaltaban a las 10 de la noche, porque ya era porque andaba solo en un callejón oscuro y demás. Ahora no, ahora vemos como en un lugar familiar, donde los niños, como usted bien lo señalaba, los niños piden ser desplazados a ese sitio, a veces hasta como premio por sus notas o por sus cumpleaños, o alguna actividad de alguna fecha festiva, van ahí. Imagínense lo que es estar con toda la familia, de un pronto a otro ver un grupo de gandallas que entra y bueno, y esto es un asalto, la histeria, el daño moral que tiene la gente, el trauma que esto genera, las víctimas, que es otra de las cosas que pues, tenemos que tocar, las víctimas de hechos delictivos no son abordadas dentro de las políticas, que como ya dijimos antes, son o escasas, ineficientes o inexistentes. Entonces nuestra justicia restaurativa se centra en cosas de, bueno, usted cometió un crimen, entonces va a pagarle a la sociedad, y la víctima se quedó brazos cruzados diciendo, ¿y a mí de qué me sirvió? Que darle otra óptica al asunto.
Como es el caso de ayer, aquí nos están poniendo una persona a través del WhatsApp, les reitero, amigos, amigas, ustedes pueden participar y opinar, hacerle aportes, comentarios o alguna pregunta al licenciado Jonathan Flores, miembro de la Junta Directiva Nacional de la ANEP y coordinador de algunos grupos policiales dentro de la ANEP. Por ejemplo, nos dice aquí una persona que nos dice que guardemos su nombre. Dice, ayer como premio fuimos con mis nietos y mis hijas al Nova Centro, a este lugar de hamburguesas. Cuando llegaron a asaltar, como ayer se inició el curso lectivo, el negocio estaba a reventar. Fue algo muy traumático para todos los niños y pareciera que esto va a seguir sucediendo. Qué pena, ya no se puede ni llevar a los niños. Ahora hay que pasar a recoger y es pedirle a Dios que no lo asalten a uno mientras está retirando las hamburguesas, nos dicen por acá. Realmente sí, a uno esta sensación de inseguridad nos viene carcomiendo a todos como sociedad. Ahora, otro de los comentarios que tenemos por acá en el 83-41-41-42 nos dice lo siguiente. Pregúntele al licenciado Jonathan Flores Si están trabajando de la mano con la administración actual, con don Michael Soto, vamos a ver, y el comisario Daniel Calderón, debería de trabajar todos juntos, aportando todos, porque por lo visto los megaoperativos no son suficientes para contener la ola de asalto, nos dice una persona, que bueno, mejor no vamos a decir su nombre porque ya nos hizo la solicitud. ¿Qué le parece esta opinión, el licenciado Jonathan Flores?
Ok, para contestarle al oyente, sí. De hecho, la articulación intentamos hacerla no desde el propio Ministerio de Seguridad Pública, sino en obediencia a lo que dije en la introducción del programa, intentamos articular directo con Casa Presidencial, buscando que sea desde este máximo ente político, ejecutivo, que se traten de mover los mecanismos para el señor, ¿verdad?, Pisa, que normalmente vemos que tiene sus intereses más puestos en otros objetivos. Lo que hizo para meternos con el señor ministro de Seguridad, afortunadamente, y con toda transparencia yo lo puedo decir, hemos tenido un diálogo accesible con el señor Michael Soto, tanto en temas sindicales como en materia de seguridad, hemos coincidido en la mayoría de nuestros criterios, y hemos podido poner de acuerdo en algunas cosas. Él nos habló de este tema, la estrategia de Sembremos Seguridad y demás, nos dijo que incluso íbamos a estar invitados a algunas actividades para participar activamente, aún no se ha dado, pero bueno. Le tomamos la palabra y sabemos que en algún momento vamos a estar por ahí dando, aunque sea nuestra opinión. Lo que son los megaoperativos lo entendemos desde el punto de vista político. Sabemos que la población tiene que ver reflejado el tema del accionar policial. Y este es el mecanismo que encontró más sencillo el ministro para proyectarle a la ciudadanía lo que hace el policía día a día. Que al final un megaoperativo realmente es eso, es lo que el policía hace a diario en sus unidades policiales, simple y llanamente redirigido hacia algún foco territorial en específico o convocando personal que no está en su rol normal en ese momento.
Que también, si usted me lo permite, licenciado Jonathan Flores, para que continúe, la realidad de las cosas es que, por lo menos desde nuestra óptica, sí han dado resultados muy positivos. Hemos visto cantidades de armas que han recogido, hemos visto cantidades de drogas, motocicletas robadas o motocicletas que se utilizaban para asaltos, para algunos casos inclusive de sicariato. Vimos también cómo en algún momento detuvieron un vehículo donde llevaban una persona que había sido asesinada. Es decir, también hay que ser honestos, sí han rendido frutos, pero como decía la persona que nos escribe, pareciera que esto no es suficiente.
Sí, correcto. Y vamos a ver, a veces nos quedamos solo con el, ¿verdad?, con esa noticia de se recogió tanto, se decomisó tanto, revisamos a tantas personas, pero cuando usted analiza los datos de fondo, por ejemplo, en los procesos penales, resulta que muchos de esos se cayeron. Los que son especialistas procesalistas en la parte penal sabrán muy bien que por la teoría esta del árbol envenenado, si recoges un indicio, un delito, haciendo una acción que no está completamente apegada a la ley, no te sirve, por el tanto el hecho se te va a caer. Dicho esto, es que podemos dar una de las tantas explicaciones de la alta impunidad que tenemos en el país. Entonces, es como esas personas que vimos que detuvieron hoy, mañana están libres y posiblemente con más valentía, más envalentonados para volver a cometer un acto ilícito. Cuando hablamos de políticas en materia de justicia, en materia criminal, es esta una de las coordinaciones que nosotros pedimos. Yo le recuerdo, don Edgar, que desde ANEP salió un documento en el que se indicaban cuatro ejes para abordar en materia de seguridad ciudadana, y el último de ellos era justamente recopilar, concentrar un grupo de especialistas en materia jurídica y en materia policial que logren integrar reformas efectivas a la ley para que el esfuerzo que hace un funcionario policial tenga réditos a nivel social, a nivel del sistema de justicia, y que también no traiga consecuencias disciplinarias o penales al mismo funcionario policial. Porque, a ver, pongo un ejemplo así muy sencillo, me decía el otro día un penalista, vea, es que si la noticia Criminis no dice que persigue un carro, o más bien nos dice que el delito fue cometido por un carro negro con cuatro sujetos y usted de casualidad paró un carro rojo en el que iban solo dos, entonces ya usted iba por un objetivo distinto al que le dice la noticia de crímenes, entonces lo que el indicio que consiga ahí está, es prueba espuria. Entonces yo pensaba, entonces el accionar policial no podría trabajar así. ¿Dónde está incorpora la experticia, la experiencia policial, que es una ciencia muy empírica, en la doctrina jurídica? Si se supone que deberían ir de la mano. Bueno, son todos esos esfuerzos los que nosotros abogamos porque en algún momento pues, se cumplan o por lo menos empiecen a trabajar.
El señor ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, ya que hablábamos de él, nos decía en una entrevista hace unos días, bueno, el 2 de enero para ser exactos, que estuvo con nosotros acá en Horizontes, hablaba de que él sigue haciendo lo propio para tratar de conseguir recursos frescos para el Ministerio de Seguridad Pública dentro del gabinete, es decir, convencer al señor presidente y convencer a la ministra de que es urgente el apoyo en cuanto a recursos frescos para el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Sabe usted si hay alguna estrategia y van ustedes desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, a colaborar acompañando las gestiones o las iniciativas que salgan de parte del Ministerio de Seguridad Pública, o tienen ustedes alguna agenda propia dentro de la Asamblea Legislativa o con el Ministerio de Hacienda? ¿Cuál es la situación? Porque pareciera que habría que unir esfuerzos no solamente entre la ANEP como sindicato proactivo, sino también nosotros los ciudadanos diciéndole al señor ministro de Seguridad Pública presentes y ayudarle a él a que, en el buen sentido de la expresión, desde luego, se dé a entender y se presione a Hacienda de que el caso de la seguridad es algo urgente, porque si tenemos inseguridad, el turismo baja el turismo externo y el turismo interno. Baja también las visitas a los lugares de alimentos y bebidas, al cine, a los sitios de diversión, porque ya llega el momento en que uno lo que quiere es ir al trabajo y retornar rápidamente a su casa para tratar de estar todos seguros en la casa.
Correcto, Edgar. Nosotros siempre desde NEP hemos tratado de apoyar cualquier iniciativa en la que se le dé recursos frescos al Ministerio de Seguridad Pública y que a su vez garantice una supervisión de la efectividad inversión de esos recursos, porque qué es lo que pasa, que como todos conocemos la administración anterior fue terriblemente pésima en materia de seguridad, no solo a nivel operativo sino también en la parte administrativa y de gasto
pésima,
y vimos cómo se desperdiciaron millones y millones en compras de equipo, o por ejemplo tenis.
Recuerdo las tiendas de campaña unas tiendas de campaña carísimas que no sé ni dónde estarán ya.
Ni idea, yo sé que las vi una sola vez que las utilizaron para un operativo totalmente distinto a la justificación que venía en la licitación que se usó para la compra. Después de eso, pues creo que esos millones están ahí encajonados, no sé si hubo alguna comisión ahí de por medio o qué, pero bueno, son justamente estos temas los que queremos que también se supervisen. Que sí, el ministerio necesita recursos frescos, necesita más recursos, pero también necesita una supervisión que garantice que se están gastando efectivamente y en las necesidades de la tropa, ¿verdad? No en pantallas multiuso en las oficinas de los directores regionales, por ejemplo.
Cuando hablamos de criminología, usted que es graduado en el tema, y a nosotros nos interesa mucho aprender de profesionales como usted en el campo, ¿qué hacen los criminólogos dentro de planes y operaciones en el Ministerio de Seguridad Pública? Desde luego, no le voy a decir que nos diga nada que sea considerado como muy confidencial, sino en términos generales, para que el oyente de Horizontes, hoy jueves de ANEP, acá en Horizontes, pueda entender cuál es el trabajo que llevan a cabo los criminólogos y los analistas cuando se habla de mapeos, zonas calientes, etcétera, etcétera, que no son términos que usualmente usamos los ciudadanos comunes y corrientes.
Don Edgar, justamente usted me acaba de mencionar una unidad del Ministerio de Seguridad Pública a la que yo le tengo mucho aprecio, porque trabajé 3 años en planes y operaciones, fue un lugar en el que aprendí muchísimo, pero que también a nivel profesional me decepcionó, porque yo dije, bueno, aquí me van a poner, ¿verdad?, tipo laboratorio, investigar cosas, analizar datos, y cuando entré, pues me topé con un trabajo que era eminentemente, o la mayor parte administrativa, y ejecutiva, pues, de supervisión en algunas cuestiones de carácter operacional. Nunca un análisis enriquecido de por qué, o profundo, para decirlo mejor, de por qué en algunas zonas se está dando un fenómeno en el que se aumenta la estadística criminal por robo de vehículos o por los bajonazos, ¿me entiende? Luego al analista policial se le quiso subir un poco su rango, se empezó a usar los mapas de calor para analizar un poco más la situación, pero si usted ve los criterios que se vienen o las recomendaciones que hay después de un análisis criminal de esta sección, usualmente recomendaciones son muy genéricas, del tipo que se incrementen los patrullajes o que se incremente el patrullaje de manera aleatoria, en horas distintas, diferentes unidades móviles, ¿verdad? Cosas que a veces el recurso policial existente en el lugar ni siquiera es capaz de cumplir. Una vez, recuerdo, preguntamos cuál fue el resultado de la última, del último estudio, del último análisis de los factores que incurren en que una persona haga un acto ilícito, y lo que nos mandaron fue un poco de estadística. Entonces nosotros dijimos, ve, ¿cómo usted quiere tapar una gotera en su casa si no sabe qué es lo que la está causando? Para hablarlo de manera analógica. Y eso nos está ocurriendo. Estamos tratando de atacar una criminalidad de la cual ni siquiera tenemos claridad cuáles son los factores que nos están generando que se presenten en el país en la actualidad.
Hay zonas del país que tradicionalmente eran zonas muy, muy tranquilas. Hablemos como Grecia, Naranjo, San Ramón, algunas áreas allá por el lado de La Garita, etcétera, etcétera, que con el tiempo hemos visto que también vienen siendo afectados por las bandas criminales. ¿Qué es lo que sucede? ¿El criminal se va desplazando hacia otras zonas cuando siente que hay mayor presencia policial en algún lado? ¿Es un juego del gato y el ratón?
Existen dos fenómenos que se presentan. Uno, que la estructura o la célula criminal, cuando hablamos de crimen organizado, se incrementa, abarca más territorio. O dos, como usted bien lo acaba de señalar, si usted pone un policía en una esquina, no es que ya evitó que se dieran delitos en todo ese sector, sino que sencillamente la persona delicada a actos delincuenciales, cuando ve el policía dice, ok, me muevo hacia otro lado, hay un tipo de trasladación de la criminalidad. Entonces, por eso es que a veces en zonas que no era tan acostumbrado, o que incluso han crecido demográficamente, y por eso también es uno de los tantos factores que explica el hecho, se dan este tipo de casos. Pero bueno, como le digo, son cuestiones muy, muy genéricas que la experiencia o las conversaciones o el análisis de la situación le permiten explicar a uno. Pero puede que existan factores por ahí que en este momento no sabemos porque no los hemos estudiado a fondo, no nos hemos dedicado a crear algún órgano destinado específicamente a estudiar este tipo de fenómenos sociales.
¿Por qué será que no se ha estudiado a fondo esta situación? ¿Será porque el día a día absorbe a los cuerpos policiales con su trabajo, digamos, lo que es más rápido, más efectivo de presentar resultados como ese, operativos, detenciones, requisas, etcétera, etcétera, y tal vez se siente que este análisis que usted nos menciona, licenciado Jonathan Flores, sería a mediano o largo plazo? Le dejo la pregunta, ¿qué le parece si le dejo la pregunta? Nos vamos a una pausa y retornamos en breve.
Ok, vayámonos a la pausa, no se preocupen.
Gracias, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Estamos conversando con el licenciado Jonathan Flores acerca de cómo se desgasta la seguridad del Estado y la inacción del gobierno. Retornamos en breve, no nos cambien, somos Horizontes.
Continúe aquí en Horizontes. Te invita a ANEP, Asociación de Empleados Públicos y Privados.
Retornamos a Horizontes, hoy jueves de ANEP. Estamos conversando con el licenciado Jonathan Flores. Le hacía yo una pregunta ya para cambiar de tema. ¿Qué está pasando con este análisis? ¿Por qué será que no se hace? ¿Será por falta de tiempo?
Me parece que son dos cosas muy, muy sencillas y muy, muy claras. Como usted lo señalaba muy bien, don Edgar, el trabajo cotidiano desborda al cuerpo policial. Entonces se preocupan más por la reacción ya, por la represión de lo que me está sucediendo, que por el análisis, el estudio de la prevención del trabajo que viene en el futuro. Y la segunda, y en la que nosotros nos estamos enfocando más, porque podría ser en la que podríamos ayudar más, hacer mayor incidencia, es en la voluntad política. es lo que le decía en la primera parte del programa, que no vemos a nuestros diputados hablando sus curules de la necesidad de, no vemos proyectos de ley de ningún partido político tratando de aumentar o de darle un enfoque más efectivo a este asunto, con un carácter más técnico y más profesional, más empírico, y tomando en cuenta la experiencia de las personas que han estado en el campo realmente, ¿verdad? No los que han llegado por amiguismos y que saben y conocen el tema realmente porque lo han vivido en carne propia y les ha tocado trabajar muchos años en.
Bueno, definitivamente requiere todo el apoyo de los diferentes grupos sociales, como es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y nosotros todos los ciudadanos tenemos que apoyar la gestión de don Michael Soto Rojas como ministro de Seguridad. ¿Para qué? Para que sea escuchado y se le respalde en el seno del gobierno central, y desde luego a estos diputados y a los líderes políticos de diferentes partidos. Lo que no se vale es que cada 4 años, cuando vienen elecciones, nos hablan de más seguridad, pero cuando ya están montados en la burra, dicen no hay plata, no hay plata, como aquel anuncio de una empresa de electrodomésticos. Licenciado Jonathan Flores, hay un tema que nos preocupa muchísimo, y es el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, que de muy buena fuente tenemos información de que ahora resulta que hace un tiempo sacaron a los oficiales del gobierno de la República de sus instalaciones de servicio de vigilancia aérea y contrataron una empresa por miles de millones, contrataron a una empresa de seguridad privada. Ahora se requiere, gracias a don Luis Bonilla Guzmán por su apreciación, ahora se quieren también sacar nuevamente oficiales del Estado costarricense que se dedican a la revisión mediante los escáneres y rayos X, etcétera, etcétera, para cederle este negocio lucrativo, este montón de millones, donde dicen que no hay plata, y yo no entiendo. Siguen pagando a las empresas privadas. ¿Sabe usted que hay una intención de terminar por privatizar algunos servicios que faltaban dentro de la terminal aérea? Y lo que es peor, este ejercicio comercial quieren trasladarlo al resto de terminales aéreas del país.
Correcto, don Edgar. En efecto, lo que estaríamos viviendo sería la segunda etapa que nosotros anunciamos y despotricamos y denunciamos de manera vehemente sobre privatizar la mayor frontera que tiene nuestro país, que es justamente el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, que es por donde entra más gente, que es por donde sale mucha gente con sus maletas, con sus equipajes, y que bueno, lo que requiere una persona es seguridad ahí, pero seguridad estatal, personas con potestad, con competencia, que les haya sido conferida esas potestades, reitero, del imperio, ¿me entiende? No una seguridad privada que puede ser comprada por estructuras ilícitas de una manera muy sencilla y cuyos superiores les van a decir a las personas que están en el campo, usted hace o no hace tal cosa. Usted muy sencillamente le puede decir, usted me deja pasar al señor que va ahí con sombrero café y no le revisa la maleta, y cómo nos garantizamos que, ¿verdad?, que no se va a dar esto. ¿Dónde está la transparencia? Justamente cuando hablábamos de que no hay una acción del gobierno y por eso se desgasta la seguridad, es uno de estos temas. ¿Cómo es posible, don Edgar? Eso es como que usted me diga, vea, de hoy en adelante vamos a quitar a la fuerza pública ya la frontera norte y vamos a poner puros guardias de seguridad privada. Primero, ¿verdad?, con mucho respeto para los compañeros que trabajan en ese ámbito, no tienen la misma capacitación, no tienen la misma experiencia, porque la naturaleza de las funciones es distinta. No tienen la misma experticia, no tienen la misma malicia. Entonces no le van a dar jamás los mismos resultados. Además, si ya usted tiene funcionarios por años capacitados, con experiencia en el tema, y que ya saben muy bien sus funciones, y han dado los resultados, porque a nivel de seguridad Costa Rica ha sido homenajeado en ese tema, ¿por qué viene a pagarle? Si no me le falla la memoria, eran como 760 millones anuales, en una época en la que le estás metiendo impuesto a la canasta básica porque dicen que no hay plata. Entonces, don Edgar, ¿del lado de quién estamos realmente? ¿Es esto transparencia o estamos ante un vil y sucio negocio?
Pues sí, llama tremendamente la atención. Ojalá que el señor ministro de Seguridad Pública haga valer todo el peso de su investidura, porque para los oyentes de Horizontes, hoy jueves de ANEP, tenemos que decirles que la decisión no viene por parte del Ministerio de Seguridad Pública, todo lo contrario. Seguridad Pública, donde técnicamente sí conocen, como lo acaba de decir el licenciado Jonathan Flores, representante de ANEP y miembro de la Junta Directiva, conocen del tema de seguridad y saben de lo sensible que son esos puestos y cómo se podría penetrar en algún momento la seguridad del Estado a través o de amenazas o de dávidas a funcionarios, porque no solamente es que la gente ponga la mano, es que ustedes pueden ir a la casa de uno de esos oficiales, secuestrarle a su familia y decirle, hoy pasa todo por aquí y si no su familia se muere. Eso sucede en otros países y no estamos lejos de que suceda en Costa Rica, pero es la Dirección General de Aviación Civil la que tenemos entendido que quiere proponer esto y muy probablemente el señor ministro don Rodolfo Méndez Mata, de quien tenemos una altísima apreciación, muy probablemente no lo están informando acerca de los riesgos. Ojalá que a nivel de gabinete don Michael Soto lo pueda hacer y desde luego que ustedes, licenciado Jonathan Flores, como seccional de ANEP, pudieran también plantearle al señor ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, la inconveniencia de continuar cediendo puntos estratégicos de la seguridad del Estado costarricense a empresas privadas que no sabemos de qué manera lo pueden manejar el día de mañana, o por su antojo o por presiones que reciban.
Correcto, don Edgar. Vamos a ver, al inicio empezamos a pedir, cuando nos dimos cuenta de que esto iba a suceder, comenzamos a pedir la documentación, no nos contestaban, era un pueblo secretismo, tuvimos que incluir a la Sala Constitucional para que nos diera la información que se supone que es de carácter público, hasta que se dio la licitación. Entonces, cuando ya pedimos el contrato entre las partes, nos dicen que es una cuestión privada. ¿Por qué? Porque Aeris está, ¿verdad?, un servicio de concesión, y que entonces lo que se pacta entre Aeris y la seguridad privada es una cuestión de derecho privado, y que nosotros no tenemos acceso. Entonces, imagínense cómo podríamos supervisar dónde está la supervisión ciudadana a la que tenemos derecho. Entonces, no podríamos fiscalizar las acciones de una seguridad privada que opera, reitero una vez más, porque es que así es lo que el aeropuerto, nuestra mayor frontera en el país.
Nos dicen que hay un consejo de seguridad o algo así por el estilo, que debería reunirse y avalar lo que proponga la Dirección General de Aviación Civil y Aeris, que no es así como tan fácil. ¿Tiene usted conocimiento de eso? Creo que está el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, forma parte de este consejo.
Correcto, forma parte. Lamentablemente, hasta donde tenemos en documentación, nos parece que no hemos visto una oposición seria y real por parte del Ministerio de Seguridad, y más bien ¿verdad?, se conforman o se han conformado con decirnos es que no es potestad nuestra, no podemos pararlo, y cuando vamos a Aviación Civil y les exponemos los riesgos en materia de seguridad, lo que nos contestan es la ley nos permite hacer eso, entonces lo estamos haciendo.
Bueno, ahí habría me voy a dejar una tarea yo de hablar con el señor director de Servicio de Vigilancia Aérea y inclusive con el señor ministro, con Michael Soto, porque si no hay oposición, también el servicio, la Dirección General de Aviación Civil lo que puede argumentar es, bueno, ahí vean que en el seno del Consejo no hay ninguna oposición por parte del Servicio de Vigilancia Aérea.
Sí, correcto, más bien tenemos una circular de que firma algún tipo de convenio de cooperación para el plan piloto de cómo se va la transición de entrega de lo que se dio en la primera etapa de algunos puestos de seguridad, donde incluso, y lo llegamos a anunciar en su momento, teníamos a compañeros de vigilancia aérea enseñándole a los de la seguridad privada cómo era el trabajo ahí. Entonces, bueno, imagínense que tras de eso el Estado estaba gastando doble, porque todos los gastos de los 760 millones, que le digo que eran anuales, están corriendo, a cargo de Aviación Civil, o sea, el erario público estaba saliendo de eso. Y luego que aprendiera que los compañeros de vigilancia aérea están muy preocupados porque nos dicen que parece ser que los movimientos operativos dentro del aeropuerto parecieran direccionados a afectar la operatividad de la seguridad aeroportuaria propiamente, y que se está gastando mucho recurso en otras cosas que no son la actividad prioritaria de vigilancia aérea.
¿Cosas como qué, por ejemplo?
Por ejemplo, muchas personas en áreas administrativas, grupos de choque, con más personal de lo que ellos consideran necesario. No soy experto en el área, no tengo el dato exacto en este momento cuántos son los que están ahí, pero bueno, los compañeros que están en el campo son los que trabajan a diario con eso y yo les creo. ¿Por qué? Porque, les repito, a muchos de ellos tienen muchos años de estar ahí, han hecho varios trabajos importantes que han cambiado los esquemas y la metodología en materia de seguridad y han hecho aportes muy valiosos. Entonces, hay que escucharlos y hay que defender también su posición. Muchas veces, a veces nos dicen que falta recurso, pero parece que no falta recurso, sino que la distribución no es la adecuada. Y justamente de esta justificación fue una de las razones de las que se guindó, me disculpa, ¿verdad?, el vulgo en el idioma, pero fue una de las situaciones que agarró Aviación Civil para justificar, pongámosle unas grandes comillas, la intromisión de esta seguridad privada, que yo lo repito y los otros que tengan idea, me parece que es un negocio de intereses privados más que otra cosa.
Desafortunadamente eso se aprobó en la administración anterior, lo tenían muy calladito los jerarcas de la administración anterior, lo fueron haciendo, como diría el pueblo, teje, teje la arañita, y cuando nos dimos cuenta nos tomaron por sorpresa y entregaron parte de la seguridad. Ya iba saliendo también la legislatura y entonces algunos diputados, entre ellos el buen amigo, hoy exdiputado, en aquel momento diputado, don Mario Redondo, también se oponían a esta situación, pero hey, como ya iban saliendo, no fueron escuchados y el negocio terminó firmándose y dándose por un hecho. Pero falta todavía seguir cediendo, no solamente el Juan Santa María, sino como le decía yo, no sé si usted tiene conocimiento de esto, que este ejemplo se quiere replicar, se quiere repetir en otras terminales aéreas. Es decir, el negocio va a pasar a miles de millones.
Sí, correcto. Vamos a ver. Las mismas fuentes que nos advirtieron de que esta situación se iba a dar son muy confiables, que acertaron en su verdad, en su información. Ahora nos dicen que la idea del negocio, porque es lo que es un negocio, reitero, es expandirla a las otras terminales aeroportuarias. Hablamos del Daniel Oduber en Liberia, del Tobías Palma en Pavar, que tiene características muy especiales por los actos de interferencia ilícita que se han dado ahí, por características muy específicas de la zona, de los usuarios y demás, pero eso es otro tema. Imagínense un sitio en el que hay tanta tela que cortar, que hay tanto que analizar, que la seguridad sea dominada por un ente privado. Qué peligroso, ¿no?
Muy peligroso, y desde aquí, desde Horizontes, levantamos la voz para que los amigos de prensa de el Ministerio de Seguridad Pública, que le pasen una minuta de este programa Horizontes, hoy jueves de ANEP, al señor ministro, y si no, nosotros se la vamos a hacer llegar, que preste mucha atención. Igualmente, me comprometo públicamente, el día miércoles estaré realizando una entrevista al señor director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado, don Eduardo Trejos. Voy a comentárselo a don Eduardo también, y hoy nos decía un buen amigo y colaborador de este programa, el licenciado Gerardo Oviedo Durman, que va a tratar él de conseguirnos una cita con don Rodolfo Méndez Mata, porque pareciera que hay algunas personas, nunca se puede generalizar, algunas personas en la Dirección General de Aviación Civil que o no conocen el riesgo de este tipo de decisiones donde se está generando un negocio, porque hace usted bien decir que es un negocio, porque no es una obra de caridad, están cobrando cientos de millones y pasaría a miles de millones una vez que se siga ampliando esto. Es muy lamentable, y lo mismo piensa la licenciada Giselle Villalobos desde Washington, que nos dice, no sabía la situación del aeropuerto, es muy preocupante. Gracias, licenciada Giselle Villalobos. Francisco nos dice, y grave la situación, ¿qué será que siguen repartiendo esto? ¿Será que el día de mañana tendremos, en lugar de fuerza pública, policías privadas? Bueno, Francisco, no sabemos, quiera Dios que no sea así. Julio nos dice, excelente tema, 24/7 con Horizontes. El amigo del 6711, Jones, reporta sintonía. José Miguel reporta sintonía. Ronald Jesús también reporta sintonía. Dice, gracias por el tema, excelente tema. Los amigos de ANEP OPAS de Buenos Aires, están en sintonía. Un saludo para todos ellos, gracias por estar en sintonía. Don Gerardo Brenes, allá en la provincia de Cartago, que reporta sintonía. Tenemos que llamar a don Gerardo, por cierto. Y vamos a ver aquí, Gilda Salazar, nos dice Gilda Salazar. ¡Qué barbaridad! En el gobierno anterior dieron el primer paso para privatizar los servicios del aeropuerto Juan Santa María. Ahora, en este gobierno, también del PAC, se viene a poner la cereza en el pastel. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar, doña Gilda. Hay que darle seguimiento. Rubén Zúñiga nos dice, la Contraloría sabrá de esto. La fracción de los diferentes partidos de la Asamblea Legislativa sabrán de esto. Sería importante que ustedes, Horizontes y la ANEP, le brinden la información a los diputados. Esto lo tienen muy calladito y cuando nos damos cuenta, bueno, no voy a decir lo que dice el caballero, digamos que nos sorprenden, por así decir, nos sorprenden a todos, para no decir lo que nos está diciendo, porque es un programa de cultura ciudadana, no podemos decirlo. Nos quedan 3 minutos, el licenciado Jonathan Flores, criminólogo, miembro de la Junta Directiva de la ANEP. Nosotros muy agradecidos de contar con su presencia hoy, porque sabemos, y repito, como lo dije al principio, que todos los líderes de la ANEP, los miembros de la Junta Directiva, se encuentran reunidos desde las 8 de la mañana y terminan hasta las 4:30. Gracias por habernos cedido parte de su tiempo. Ahora sí, ya no le quedan 3 minutos, le quedan 2 minutos y medio. Se lo cedo acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, para que se despida.
No, Edgar, como siempre, muchísimas gracias. No, es un honor de parte nuestra, de parte de toda la ANEP, no solo tener el espacio, sino poder expresarnos, poder hacer llegar el mensaje a toda su digna audiencia sobre los temas país que deberían importarnos. ¿Por qué? Porque la materia de seguridad es muy desconocida para la gente y nos dejamos guiar solo por lo que dicen los medios de comunicación o por lo que dijo algún político que normalmente tiene un conocimiento muy opaco en materia de seguridad. Entonces son unas ideas de carácter populista que no son reales, que no son efectivas. Yo los invito a todos a informarnos, a que nos importe más el tema de la seguridad ciudadana, a la digna clase política, que se digne, a dedicarle más tiempo a este asunto, a concentrarse más en todo este tema. ¿Por qué? Porque la materia de seguridad influye en todos los ámbitos de la vida y entre mejor estemos en materia de seguridad, el país avanza a un paso más firme, le puedo garantizar que en absolutamente todos los ámbitos. Don Edgar, como siempre, un gusto, muchísimas gracias, una vez más el abrazo efusivo para su equipo productor, para la bien audiencia, a los compañeros que estuvieron en frecuencia, muchas gracias. Démosle compartir a las redes sociales del programa y recuerden que en ANEP tienen un aliado más, a los compañeros de prensa, de seguridad pública, un saludo también. Y bueno, cualquier cosita, cualquier duda, estamos a la orden.
Gracias, muchísimas gracias. A quienes nos piden el número de la ANEP, 2257-8233, 2257-8233. Nosotros nos vamos. Este programa usted lo encuentra en nuestro Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Próximo jueves, la ANEP se hace presente acá en Horizontes. Buenas tardes.